Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalverde desde Valencia, Radio 99.9. Tal día como hoy, que es miércoles 23 de julio, que esto se está acabando y a mí me da un pavor impresionante. Tal día como hoy, que ahora mismo son las 10:34 del mediodía, y tal día como hoy, que nos fuimos a 31 grados de máxima y 25 de mínima. Pero atención, mañana la máxima será de 27 grados y posiblemente lloverá. Lloverá seguro en algunos puntos de la comunidad. No sé si lloverá en la ciudad de Valencia, tendremos esa suerte para que refresque el panorama. Voy a terminar mejor que algún chaparronazo. Pero mañana en algún lugar puede llover de manera copiosa, ¿eh? Localmente, eso que dicen, intensidad fuerte en ciertos lugares. Como decimos siempre, esperemos que el granizo y el pedrisco, que viene a hacer lo mismo, respete la labor de los agricultores, que ahora mismo os presentaremos a nuestro corresponsal de la Ribera, que es agricultor de pro y se lo conoce todo de pe a pa. Silvia Benlloc, muy buenos días.
Buenos días.
Javier Martínez, muy buen día.
Buen día.
Eres corresponsal, ¿eh? Te han subido.
Ah, bueno. Píllate el micro y apropótelo, hombre.
Bueno, pues nada, gracias.
Pero
reconocimiento. Sí.
Això ja saps que tens un sou una volta a l'any.
Exacte.
I era any que te multipliquen per dos. I com està la Ribera, Javier?
Pues home, la Ribera ara mateixa pues, estem en plena voràgine de la venda de la taronja.
Sí? Però la taronja encara no està, però ja la veneu.
Sí, exactament. Ara mateixa pues, ja s'estan buscant les taronges primerenques de Oquitxo, Navelina, que ja sabem que allí en la zona d'Alberic i la Ribera pues, n'hi ha muntó, no? I si vols, pues, ja comentarem també.
Ara anirem comentant. Anem primer en altres coses, perquè no me contestes ara, però ahir o després ahir vaig veure en un noticiero nacional que van portar la gent a València i parlaven agricultors i dient, ojo, que no tenemos cuadrillas para recoger la naranja esta temporada, ¿eh? Que de aquí dos meses empieza la temporada y no tenemos... Bueno, contéstame ya. Y díaste bueno, a mí que no tienen cuadrillas de momento para recoger.
Bueno, yo no me tinc que dir que la gent escasseja per als estallers de l'horta. Sobretot si demanem mà especialitzar, escasseja moltíssim.
Claro, porque para collir taronxo hace falta un cierto arte.
Tens que saber un poc, no fa falta saber àlgebra, però hi ha que saber, per lo menos, que la taronxa és redona, per on se té que collir i com se té que tratar per a que no sofrisga ningú dany a l'hora de collir-la. No? Però la veritat que gràcies a tota la immigració que n'hi ha, se recullixen les collites. Si no fuera per ells, les collites no...
Pues
no
decían que este año ni con inmigración, que iban a tener a bastante gente. Eso decían.
Bueno, els comerços sempre tenen les seues quadrilles pròpies. Lo que prolifera molt són les ETTs, aquestes empreses de treball temporal, que la veritat que això sí que està... no està sent atractiu de cara al que va a treballar, perquè passes per moltes mans i el jornal se diluís, no? Entonces, per ahí sí que pot ser que fluixeixi, però és que van fijos tots els anys i això m'imagino que repetirà.
¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños en Alberic que teníamos algún colega, Vicent, que iba a la taronxa, alguno más?
Yo, antes de la mili vaig anar.
Pero que hacía falta tener enchufe y conocer al cap de cuadrilla para entrar, porque todo el mundo quiere recoger naranja, estaba muy bien pagado, te podías sacar 7.000, 8.000, 9.000 pelas al día.
Y además se cobraba al día.
Estamos hablando de los 80.
Y se cobraba al día, que era maravilloso.
Claro, para el cap de semana, imagínate, Javierín y mi amigo Vicent, que nos hicimos a chocolate barra que por ahí, con 7.000, 8.000 pelas en el bolsillo.
A quemarlo todo.
Vamos.
Pero, mira, tiene en cuenta, encara recordé yo, para enseñarte, me recordé que te portaban 3 o 4 días de prova, te donaven, si volien donar-te algo, te donaven, només per a que anaves aprenent i ensenyant-te a collir. I si valies, te diem, vale, pots vindre i tal. I si no, pues, ala.
Però
que
tenies sang, no?
No, però havia que tener enchufe, para hacer una cuadrilla.
Sí,
era de, no, que como mi yerno es cap de cuadrilla, a ver si coloco a mi hijo el mediano, que es un desastre, y tal, igual, y ganar dinerito. Ellos a la naranja y ellas al almacén.
Sí, correcte.
Y entonces entraban dos shows en casa, un par de sueldos.
Exactamente, pero de mes.
Pues también comentaban que tienen problemas para encontrar gente que vaya al almacén, hacer el triaje y todo aquello.
Mira, desgraciadamente, visquem en una societat que jo veig que està massa subvencionada. I n'hi ha gent que prefereix cobrar una misèria, és a dir, que te donen un pla de lentejes, però no treballes. I això, la veritat, que no és bo. No és bo perquè un dia voldràs paella o voldràs una altra cosa i dius, no, només n'hi ha lentejes. Entonces, jo sempre crec que la gent ha de treballar, la gent s'ha d'esforçar i té que tenir una recompensa, aquest treball.
Sí.
Una recompensa justa.
Justa, sí.
Exactament.
Justa. Que por cierto, me estabas comentando cuando nos oyes hablar aquí del calor, te mueres de la risa porque tú que estás en el campo y dices calor. Venid aquí, cabrones, y veis lo que es el calor.
A ver, pues,
¿A qué hora te vas tú al campo a hacer tus cosas?
Yo normalmente estic en el camp a les 7 del matí. Podria anar un poc antes, però jo aguante hasta que el cos aguanta.
O sea, te vas a les 7 i què haces?
I mira, ara mateix, esta setmana passada, estava tapant clos dels xavalins. Joder. Imagina't, és una destrossa terrible que estem patint a tot arreu, a tot arreu. I ara mateixa pues, te deixen els plantons o te deixen els arbres en les arrels al descobert i tens que anar tapant-ho perquè no...
Con la llegona?
Sí, sí, sí. I això,
o sea,
xuntat en la calor, jo te puc dir que quan me lleve la roba pesa quilo i mig més la roba de la banya que portes. Entonces te dic, el camp ara, quan fa calor, tens que anar hasta que aguantes. I a bona hora a casa.
Voy a abrir un melón. Sílvia, danos el número de WhatsApp.
693-460-489.
Es que el otro amigo me contó algo muy bueno. Javier, tú, cuando acabas tus tareas agrícolas, llegas a casa, duchas y te vas al gimnasio.
Al gimnasio.
¡Ay, qué cara te ha puesto!
Vas a sentarme y si yo, y si pegue la siesta del borrego, es lo que faig.
Vale, vale, ahí voy. Es que un amigo me cuenta el otro día, mi padre, que estaba de operario de una industrial metal y tal y cual, me dice, el otro día fui a ver a la fábrica, tal, me dio un paseo por ahí, que a veces va el hombre a almorzar y tal y cual, y dice, claro, y me he dado cuenta de una cosa, la gente ahora va al curro a cumplir las 8 horitas, que yo luego le dije, es normal, ¿eh? No lo digo con ninguna crítica ni nada. Pero el padre de mi amigo, eso que decía, yo me he dado cuenta que los operarios de ahora van a hacer las 8 horitas, pim, pum, pim, pam, pim, pum, pim, pam, si es que quedan mejor, porque quieren salir a las 5 o a las 6 para llegar a casa e irse al gimnasio.
Uh-huh.
Entonces el padre de mi amigo le decía a mi amigo, o sea, a su hijo, y me dice, claro, el papá cuando trabajaba llegaba a casa hecho polvo y de ir al gimnasio, vamos, ni a hablar.
Yo no
y dice, pero ahora yo no lo entiendo, y dice... Porque si tú estás 8 horas currando, en fin, con cierto esfuerzo físico, ¿cómo te van a quedar luego ganas de ir al gimnasio?
Aparte, el como decía tu amigo, el papá, eso, el papá,
claro,
familia.
Claro, su padre,
o sea,
sí, sí.
Señora esperándolo en casa y unos cuantos churumbeles, un poco pues
no,
así arremolinados.
No, pero eso se respetaba. Si tú llegabas de tus 8 horas y llegabas cansado, eso se respetaba.
Sí, pero me refiero a que tenías un hogar ahí.
Sí, sí.
Ahora la gente...
Pero ahora
es...
también, pero el hombre se estaba alucinado de decir, es que ahora... Se quieren ir para irse al gimnasio y dicen, pues poco
claro.
Cansados estarán.
A ver, y pocos tendrán familia, ya. Que se casan más tarde, que tienen hijos más
tarde.
No,
eso ha cambiado. Incluso si tienes familia, te vas para que acuesten a los niños y tú digas y ya están acostados. ¿Qué va?
Yo te garantice que cuando tires 4 o 5 mochiles de pulverizar, dices que pesen. Y
después no te granes de agarrar mancuernes, dices.
Te trobes balda, es que te trobes cansado y te fa mal el cos. A mí yo ya tengo 60 años, tío. Y la verdad que uno te digo, hostia, ya no recuperé igual.
Claro que no.
Ya no recuperé igual. Y te di que quan hi ha llavors del camp, que després no tens absolutament ganes de fer res.
Ja, no, te crec, vamos.
Pues tens que anar un dia a acompanyar-lo.
Bueno, luego seguiremos con Javier, puedes intervenir cuando quieras, Javier. Pues sí, eso vamos a hacer, pero con Mon. Y tú también.
Estoy yo para eso.
Tenemos bastante más mandanga, pero sí que me interesa empezar con Javier con esas cosas para que la gente lo vaya rumiando. Por ejemplo, el hermano de Chimo Puig, que le piden 4 años, ya sabéis que parece ser, según el juez, que simuló gastos y que había una facturación ficticia, y luego la jugada genial que hacían es que pedían la misma subvención a Aragón, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana.
Alguna cadera, ¿no?
O sea, eran verdaderos profesionales de las subvenciones. Es el hermano de Chimo Puig, Francis Puig, se parece mogollón a Chimo, pero sin pelo. Bueno, ya sabéis, y me callo. Y,
continúa.
Pero eso digo, hombre, pues queda un poco feo, que es que... Si tú estás de presidente de la Generalitat, me da igual seas del partido que seas o si estás de conseller, que tengas un hermano o un cuñado o un primo hermano o una mujer pidiendo subvenciones, claro, los que dan las subvenciones lo que dicen, a ver, que es el hermano del gran jefe, ¿cómo voy a decir que no? Y que me tomen mañana y me destierren a otro negociado o que no me promocionen o qué tal o qué cual. Entonces, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser que sigamos siempre estanados en el chanchullo, llámese Montoro, llámese Santos, llámese Coldo, llámese Francis Puig, llámese la Gürtel o llámese quien se llame. No puede ser lo de este país, no puede ser, hombre. Y luego es esa profesionalización de las subvenciones y todos esos expertos covachuelistas en ir a los recovecos de la administración para repelar todo el dinero que se despilfarra por ahí. Oye, producid otra cosa, dedicaros a otra cosa. sed emprendedores, pero no sed chanchulleros. Es decir, toda la gente en este país que tiene tanto talento para reparar de los flecos que hay por ahí, no, hombre, no.
Que es un arte
producir
eso,
algo.
¿Eh?
Bueno, a Neu al Camp.
Nosotros, desde la experiencia de la nuestra edad, podemos hablar que hem viscut la transició,
sí.
I la veritat que la major part, jo diria que el 97% dels polítics d'aquella època tots tenien ofici i benefici.
Sí.
Avui, desgraciadament, pues estic segur que més de la meitat, més de la meitat no tenen ofici i benefici.
Sí.
Què passa? Pues que se tenen que agarrar a la política,
sí. Polítics encara, però els germans, bueno, els nebots, els amics...
El problema no són més els polítics, és la família. O són els amics, o... És a dir, això del principi que diu la Constitució, que tots som iguals de respecte a la Constitució,
no.
Uns són més desiguals que altres. I desgraciadament pues, passen aquestes coses.
I, de tota la vida.
I ara, con lo que se les está dando, se le piensa a Catalunya, con el País Vasco, sí que Ciudadanos de primera y de segunda, por ejemplo, el reparto de los menas, a Catalunya no van a ir. Cataluña ha dicho que no los quiere, han tragado. Sí, sí. Bueno,
desconfiado.
Que ellos ya... Como son tan modernos y tan progres...
Han llenado el cupo.
Welcome refugees, que decía el Manuela Carmela. Pues sí, que vayan, claro. Pero los sitios más progres, más enrollados, que supongo que son el País Vasco y Cataluña, han dicho, no, aquí ya no me traigáis menas. Vaya, hombre, pues eso sí que es el progreso. Y luego abrimos otro melón, con mucho cuidado y mucho respeto. Pero creo que estamos asistiendo a una ola de bienquedismo y en casos así creo que hay que ser un poquito valiente, solo un poquito. Juana Rivas, a ver, estamos hablando de un chavalín de 11 años y ayer todos vimos imágenes de cómo una asesora jurídica, porque hace años decían que era abogada, que es la que le tiene sorbido el seso, creo yo, a Juana Rivas, comentaba la tal asesora jurídica, que hay que verla, le decía al niño, dilo, grita. Niño, mi padre me quiere matar, yo no quiero ir. Pero la otra azuzándole. Yo creo que la comida de cabeza que le han dado a la criatura esa es bastante importante y tiene 11 años. Y luego tenemos algo, y es que todos los jueces y las juezas, no son juezas, de España y de Italia, han dicho, oiga, que el padre también tiene derecho, que aquí estamos... Hay una buena parte de la población que está con Juana Rivas y dices, bueno, ya, ¿y el padre qué? ¿Y el padre qué? Juana Rivas, por cierto, la condenaron a 5 años. Estuvo 4 o 5 meses en prisión y la indultaron, el gobierno actual.
Por no dejar que los hijos se fueran, ¿verdad?
Por secuestrar a los hijos, prácticamente, por decir, bueno, ¿cómo desaparece la mujer esta con los hijos? Y, oye, que ahora le tocan al padre, habrá que pensar un poquito en el padre. Que es verdad que el padre tiene un juicio por presuntos malos tratos en el 2007. Bueno, pues cuando hagan el juicio, pues ya veremos qué es lo que sucede. Ya veremos. Pero que salgan ministros. Bueno, es que hasta el Tribunal Constitucional, que ya sabemos de quién es, ha dado la razón y dice, no, ahora se tiene que ir con el padre, el Supremo, todos. Es que no ha habido nadie. Hay abogados que no han querido defender a Juana Rivas porque ven que es todo un caso, que dicen, madre mía, yo ahí no me meto ni de coña. Hombre, y dices, que salgan ministros diciendo, ay, Juana Rivas, tal y cual, por puro bienquedismo. Como salió Rajoy cuando era presidente del gobierno con lo mismo. Ah, Juana Rivas, sois unos cobardes. Sois unos cobardes porque sabéis la verdad. Y la verdad, según han dictado todas las sentencias, es que el padre tiene derecho ahora de ver al niñito de 11 años. Y por cierto, es la persona que más debería de preocuparnos, la criatura de 11 años. Por si la están manipulando, por si la están traumatizando, porque están jugando con ella de mala manera. El espectáculo de todas las cámaras ahí y todo el mondongo. Vamos. Que estamos hablando de una criatura de 11 años, pero ¿esto qué es? Este circo mediático, esta cosa. Y Juana Rivas se ve un ataque de ansiedad y la ambulancia y tal. Pero, ¿esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? Pero lo peor de todo es ese bienquedismo de los ministros por seguir a favor de una ola de no, que no quiero parecer malo y tal. Hombre, decid la verdad, que vosotros seguro que la conocéis. Hombre, dejad ya de hablar a la gente como si estuviésemos imbéciles. Pero... asumimos cualquier opinión y ya te digo que es muy delicado hablar desde fuera. Simplemente yo me remito a lo que han dictado todos los tribunales y todos los togados. Todos, ¿eh? Es que ni uno. Y dicen, ahora le toca al padre y ya está. En fin. Y que nos ha dejado Ozzy Osbourne con 76 ¿sí? años. Luego vendrá la gente del Loco Club y nos contará cosas de Ozzy Osbourne. Y el viernes, Juanjo Vila, que es nuestro especialista en heavy, nos contará la importancia de Ozzy Osbourne en el campo, en el ámbito de la música heavy.
Uno de los disparos los pondrá él, que ya se lo he prometido.
Sí. Yo sí que quiero contar una anécdota que leí en Los Trapos Sucios, que es este libro que recoge la trayectoria de Motley Crue. Que la gente de Motley Crue era muy divertido porque eran pura basura blanca. eran muy garrulacos y de repente se encontraron con un montón de dinero y se dedicaron, pues eso, pues como Lamine Yamal el día de su cumpleaños, pero 100 veces más durante todos los días. No me quiero la mitad de lo que cuentan en el libro Los Trapos Sucios, pero es divertidísimo y muy recomendable. Si hay una anécdota, no sé si es que coinciden en un motel o en un hotel con Ozzy, uh-huh. o si es que van de teloneros de Ozzy, Ozzy de ellos, no me acuerdo muy bien, pero coinciden en algún sitio. Y no están todos de desparrame, venga el Liriri, venga la Mandanga, venga el Lola y lo bla, 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 bla. Y entonces están jugando a ver quién es más bestia y quién es capaz de hacerla más grande. Y entonces están los de Motley Crue tomando sus sustancias y ellos... Eso lo cuenta el libro, yo no sé qué le llamo. En un arrebato, es decir, el más golfo soy yo.
Ah, vale.
Hay una hilera de...
dignidad golfera.
Sí, hay una hilera de hormiguitas por el suelo junto en las baldosas de la piscina. Se acuclilla en plomometano y se las esnifa. Y les dice, superad esto. Madre se esnifa mía. Las hormigas. Yo no sé si creérmelo. Que lo cuentan en el libro. Bueno, pues este es Ozzy Osbourne, que además lo pillaron un poco de pionero en los realities estos hace años, que salían Ozzy Osbourne y su familia.
Sí. Era, yo conocí a la familia, sí, a la mujer, sí. a la hija.
Que la mujer era un poco la sensata.
Sí. sí. Pero bueno, él le da siempre las sí, gracias a la mujer en que este tipo lo mantuvo de, más o menos.
Sí, en este tipo de realities, pues ya sabemos que, en fin, que hay cosas ciertas, hay cosas que se fingen, hay cosas que se exageran, porque hay que dar color. Se trata de televisión. Y luego, Avi Loeb. Avi Loeb es un astrofísico que está en Harvard, es una de las autoridades mundiales en astrofísica, pero que tiene un ladito muy cuarto milenio, que a mí me interesa. Hace relativamente poco, ahora un tiempo, apareció una especie de objeto apepinado y es un poco achatado.
Sí, el Ayumamami, ese, sí, ¿cómo
el
se llama?
Umuamua o no sé qué, vale, el Umuamua. Y Avi Loeb dijo, uy, esto por la trayectoria que lleva la velocidad, esto no es un fistropio ahora. Esto es de los extraterrestres. Y los demás dijeron que no, que estás loco. Bueno, pues nunca más se supo. Pero ahora ha descubierto otro objeto, atención, y dice, ha descubierto otro objeto interestelar. Insisto, ¿eh? Que estamos hablando de una persona que es astrofísico y que está en Harvard, que no es un piernas. Y dice que debe de ser un objeto extraterrestre y, que ahora viene lo bueno, abrimos comillas, posiblemente hostil.
Bueno, ¿y de dónde? Por Dios, ¿no? ¿De dónde se saca lo de hostil?
Bueno,
a ver, que después
no
de
sé.
Todo lo que nos ha pasado nos faltaban los extraterrestres.
Ya, ya. Pues posiblemente hostil, que es lo bueno.
Bueno... Lo bueno para pillarse el cachondeo, pero ¿qué hacemos con ¿ya? extraterrestres?
Bueno, lo dice Avi Loeb. Pues mira, yo tengo hipotecón. A mí, ¿quién nos funde? Y Javi dice, yo estoy sin chantaje, yo estoy para nada.
No, pero Javi se puede hacer un búnker ahí en sus tierras.
Sí, un búnker, sí, en un plisplas.
La verdad que en tal de escurrir el bulto, siga aquí, siga tú, hasta esos extraterrestres. Bueno, es increíble.
A mí estas cosas me asustan, que yo soy muy de pelis de ciencia ficción.
Yo no, yo chens.
Pues yo sí. Por cierto, al loro con la próxima de Ryan Gosling, ¿sí? también con extraterrestre sí. y con él convertido en astronauta. Que me he visto el tráiler y está
¿y
muy
qué tal?
Bien.
¿Pero es de ciencia ficción?
Ciencia ficción, claro. Vale, a ver, vale, él es una especie de científico, biólogo o no sé qué. Se está apagando el sol o están muriendo sí. todas las estrellas como el sol. Y le dicen que es el único que puede salvar la extinción. Y lo mandan en eso que te duermen, lo mandan con una nave, no sé si al sol o a no sé dónde. El caso es que tiene que investigar algo. Y se despierta con el pelo mogollón de largo, o sea que ha pasado unos cuantos años
vale,
durmiendo.
¿Y las uñas? Tendría que tener también las uñas largas. No lo sé. Como es un detalle muy
es que yo lo he visto en el tráiler y el tráiler está en inglés. He pillado lo que he pillado. Y hay además una de las escenas es que toma contacto con un alienígena.
Vale, pero que cuando falleces, que tampoco crece tanto el pelo,
no,
lo que pasa que...
Se retrae.
Exacto, la cara se te jibariza y nos parece que tengas más pelancos.
Y lo de la
y con
piel
las uñas
se te retrae
ser que
un poquito, claro.
Los deditos se te tornan retráctiles y parece que tengas más uñas.
De todas formas, ahora se lleva tapar el ataúd, no abrirlo. Porque yo antes decía, a mí que me pongan divina de la muerte, cuando llegue el momento. Ahora digo, no, mira, quita, qué pereza. Que lo tapen y pongan una foto bien chula.
Que ves que el tema de la mort també s'ha desnaturalitzat molt.
Ui, del
tot. Jo recordo de nano també veure present un cadàver i no, i no,
sí.
No
cabe, i se feia no en casa.
Jo a mi abuelo,
se feia en la taula del comedor, home.
Jo a mi abuelo con 7 o 8 añitos tenia a mi abuelo cadàver i jo con mi primita mirándole. Però esa, abuelo,
esa sobreprotecció ara mateixa sí que és de la mort, no se parla com si fos una cosa tabú. És una cosa normal, tots mos tinguen que morir.
Jo no quiero, Javier.
No, bueno, ningú, home, ningú vol morir-se, però jo que sé, jo crec que anirem a un puesto millor.
Ramon
està
ahorrando.
Que
Ramon,
que estem,
no? Jo que sé, Javier.
Bueno. Ramon está ahorrando para que lo criogenicen.
¿Y si no de Macabioc? ¿Y si s'acaba? Digo, eso es una broma.
Però la veritat que sí, inclús també veig els, en els enterros i tot això, ja s'ha instaurat una costum, sobretot en els pobles. Antigament l'entrada del fèretre a la iglesia sempre se feia a hombros. És la despedida.
Jo vaig fer amb abuela.
Bueno, pues ara mateix t'entren allí com si fos un paquet de segure, per exemple. T'entren allí en un carrer. La veritat que queda una cosa patètica.
Lo de ir a hombros molava. Bueno, incluso yo recuerdo llevar a mi abuela, los cuatro nietos varones, llevar a mi abuela desde casa de mi tía Mari Carmen hasta la plaza y hasta la iglesia, por la calle, pum, 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 y, a hombros.
Y antes, antiguamente, pues siempre la visita del cura y del sacristán con la cruz parroquial, hacer el responso en la casa del difunto. Luego estaba el tema de las velas en casa de los difuntos, se llevaba a los tanatorios, que es muy frío, macho. Yo cuando
y lo de los tanatorios, yo
también entiendo,
yo recuerdo que hace 15 años aún te podías quedar a velar al difunto, pero que generalmente cuando era de cierto grado, o sea, era tu padre, tu madre, decías, no, yo me quedo a velarlo. Ahora no, ahora te cierran el velatorio, te dejan así con la boca pequeña, te dicen, bueno, si queréis quedaros
pues antes los velatorios,
pero no, todo el mundo para su casa.
Era una cosa donde se hablaba de las cosas buenas que habíamos vivido o pasado con el difunto.
Hombre, incluso a mí me encantan los velatorios irlandeses, que sacan ahí el whisky, la comida, tal, y cantan el Danny Boy. Danny Boy, la.
Y ahora pues ha convertido en una cosa aséptica, te vas a ir al tanatorio, te tapa
como
la
muy
cortina.
Industrial. Sí, es una cosa industrial. Es una cosa industrial, sí.
En fin.
Sí. Y ahora mismo saludo a Argimiro y voy a abrir otro melón y os pido opinión a todos.
Lo de los melones.
Muy buenos días, Ramón.
Sí. Lo de los melones viene muy bien porque tenemos aquí el...
Pero en el tenemos la ni del meló. Això encara se fa, la ni del meló. Sí, que se,
sí,
farà, no?
Se celebra, però ja no se fan melons.
Ay, yo quiero saber una cosa. Mira, del melón que me dijeron,
un camp,
para elegirlo bien.
Sí, un camp que, o dos que s'han fet allí en el Terme, han entrat allí, no sé si lladres o gamberros, i han trencat 4.000 quilos de melons a la basura. Els han trencat, en fi, és increïble. És que no se pot tindre ja collita fora de lo habitual. És complicat perquè o fan el gamberro o t'ho furten.
Que això és. Bueno, pues un tema que os saco. Argimiro, ha saludado, ¿no?
Muy buenos días, sí, señor. Buen día.
La alcaldesa de Ripoll prohíbe el burkini en la piscina municipal.
Muy bien.
Sabéis que el burkini es lo que van tapadas de arriba abajo y se meten en el agua.
Es que no es higiénico.
Me parece
¿no
muy
higiénico?
Bien, porque la roba se te queda llevar en casa.
Sí,
¿no?
Claro. Estamos de acuerdo.
Y además, son nuestras costumbres. Si nosotros vamos allí, a todas las mujeres les hacen ponerse un pañuelo en la cabeza, les hacen cubrirse las mangas, ir sin escote, por lo tanto, a la inversa y a la recíproca, exactamente lo mismo.
Voy más allá. En Japón, si llevas tatuajes, no entras ni a piscinas, ni a saunas, ni a ningún lado, pero ni en el hotel. No, si los llevas a la vista, no te genera ninguna. Estamos hablando de Japón, correcto, primerísimo mundo, que no sea un país musulmán ni nada, y tú te adaptas.
Y te adaptas, no es España, y ya está, que parece a veces que seamos el norte de África.
Bueno, pues con el burkini mucha gente de, qué agresión, el indio humanitario. A ver, ¿por qué me tengo que bañar yo con una persona que va vestida arriba abajo? Pues oye, me tiro a la piscina con mis vaqueros, mi camiseta,
claro,
y también vamos a jugar todos.
Y yo me voy a meter en kaftán, que no se me vea la celulitis.
Cuando acabes de...
Silvia, y el que no tenga hijos y considera que su perro es su hijo, que también
es... También es verdad, claro que sí.
Con su perro y
el
con
perrijo.
Su gato. Sí, hombre. Sí. Y un cerdo pequeño, ¿cómo se llaman los cerdos?
Vietnamita.
Vietnamita, que también se eche.
Pero de los grandes, ya ha crecido.
Claro, de los de 100 kilos, claro que se eche. Que es como si yo me echase en la piscina, pues yo en vez de hijos me llevo a mi cerdo vietnamita. Estamos locos.
Y que sepáis que venden la mansión, venden su mansión, la venden por 13,8 millones.
¿Quién?
La de Sting, En Londres. ¿Ah? ¿Por qué en Londres? Si claro. fuese Valencia me la compraba, pero ¿para qué he ido a mansión en Londres?
Dice, te pilla poco lejos.
Que prefiere vivir
una hora menos.
¿Y qué hago yo en Londres?
Que prefiere claro. vivir este hombre en Mallorca, que creo que le gusta.
Seguro.
Pues
seguro.
La vende su mansión de ahí. Y vamos al primer disparo, pero antes, Argimino, tengo una pregunta para ti, pero no me contestes ahora.
Hecho.
Lo conté ayer al principio del programa, y le dije a Silvia, Silvia, cuando venga Argimino, eso se tenemos que preguntar.
Ay, sí.
El sorteo de la Cruz Roja,
sí.
que son no sé cuántos kilos de oro o su equivalente en metálico.
Sí, señor.
El ganador tiene que elegir o el oro o la pasta. No me contestes ahora.
Yo, okay. yo digo que mitad y mitad.
¿Qué nos conviene elegir? Argimiro
no
nos lo dirá.
No se puede. Ha dicho que no.
No, no, pero que no contestes ahora.
Okay.
O el oro o la pasta. El ganador tiene que elegir. Son así las normas del sorteo. Tú nos dices qué conviene, ¿vale?
Ok.
El primer disparo, Silvi.
Vale, el primer disparo es el Nothing Else Matters, pero no el de Metallica, sino el de Dave Gahan, el solista de Depeche Mode. Es muy tranquilito, pero es que tampoco estamos con estas vale. calenturas para ponernos a dar muchos saltos.
I know. Trusting who we are.